With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. Sonoro.
¿Qué tranza? Bienvenidos a la temporada 8 de Músicos de Sillón.
8.
Ya, 8. The 8. The 8. Vamos a hablar de pura música rara, güey.
Música rara, sí.
Música que no sale en los primeros 7 ESPNs. Ajá. ¿Sabías que ya existe ESPN The 8, güey?
El poder de la comedia, güey.
Ahí está, estuvo, ¿no? Cabrón. Sí, yo me di cuenta hace poco que estaba en un hotel y de repente le prendo y están carreras de corgis. Y decía abajo ESPN The 8. Y fue, ¿what? Y, o sea, nomás es como un bloque de programación que hacen de vez en cuando, pero okay. Qué bonito.
El Jason Bateman ahí, sí. Ahí comentando, sí. Los corgis.
It's a bold strategy, cutting, let's see if it pays off. Pero ¿cómo andas, man? ¿Todo chido?
Todo chido, todo chido.
Aquí muy bien.
Acá en el número 8.
En el número 8, ¿qué tal todas las exposiciones de arte y bazares y cosas?
Pues está padre, fíjate. Está chido que es como que, ay, ya estoy aquí ya jugando con los... Con los big boys, ¿sabes?
Los big boys.
Muy divertido, la verdad. Darse cuenta lo bonito que es conocer gente que hace lo que le gusta. Eso está chido, está motivante. Aunque luego ya te regreses y tu mente, you suck. Pero pues es parte de, güey.
Mira.
El síndrome del you suck.
El síndrome del you suck.
Sí, así lo
síndrome llamo. Del impostor.
El impostore.
El símbolo, hay muchas cosas.
El símbolo, sí, síndrome del pastore, mejor.
Sí, güey, qué rico.
Te quitas al pastore.
Pero pues empecemos esta temporada.
Ayer fui por unos taquitos al pastor ahí en la Escandón. Ajá. Y no me fijaba que era 2x1. Entonces todo llegó doble. Y fue que, ¡ay, güey!
¡Ay, güey! Salí ya comí para toda la semana.
Llenísimo, güey, pero contento de que a la verga.
El otro día también iba saliendo de un ópera en Juárez y llegué por tacos. Y se equivocaron porque había pedido una orden y media. Y me dieron, o sea, dije una orden de esto y media de este, me dieron 2 órdenes.
Ok.
Dije, sí la armo. No.
No la armaste.
No la armé. Me comí una orden y media y me llené un chingo. Y los 2 taquitos que me sobraron, este se los dio un perrito que me encontré ahí cerca de la casa.
¿Puedo adivinar de qué era lo que pediste?
Claro, dale.
¿No? Una de así como de sirloin, ¿no? Así, y media de tripitas, ¿o no?
Casi, eran casi. Media de tripitas y media de ribeye.
De ribeye, sí.
Y había pedido media de costilla y me dieron una de costilla. Okay. Entonces le di 2 tacos de costilla.
Ah, pero... quiere 1.5 kilos de tal cosa. Sí.
Ah, claro, quiere una orden de cada cosa.
De cada cosa, claro, sí. Que sí.
No, ya cuando llegó fue de, mira, esta es mi vida ahora. Me adapto, no pasa nada. Todo bien.
Muy bien.
Pero pues ahora sí, empecemos con... con la madre patria, que la neta no siento nada de cariño por ella realmente. Pero no sé por qué siempre nos inculcaba desde chiquitos que... No, es que es la madre patria. Le digo, pues... Pues si tu madre llega, te secuestró, supongo, pues sí.
No sé. La barba y la calvicie viene gracias a ella. Entonces, ¿qué tanta
no madre? Sé, pero pues, la neta ha salido muy buena música de España.
Eso sí. Muy guay.
Muy guay todo. De hecho, antes de la avanzada,
Regia, ¿sabes qué música muy chida salió en España también cuando estaba morro?
No.
Hip hop. Siete notas, siete colores.
Siete notas, siete colores.
Tote King, SFDK, Los Violadores del Verso.
Pues antes de eso, güey. Okay. Incluso antes de la... Aquí en México conocemos la avanzada regia, ¿no? Como salió como que en su tiempo mucho marketing y todo.
Y hace muchos cientos de años antes era la colonización.
¿Verdad? La colonización, sí, bueno. Antes de eso, en España hubo un movimiento similar, pero un poquito más contracultural, que era la movida madrileña.
Ok.
Y esto pasó cuando pues se va Franco a la chingada, el dictador.
Franco de Vita.
Franco de Vita. Simón, se deja la dictadura en España.
Ya vete. Tú.
Y en este periodo de transición a la democracia surge. Es también cuando salen Pedro Almodóvar y todo. O sea, toda esta gente que empieza a ser como el nuevo arte español. De este movimiento surge una de las bandas más emblemáticas del pop en español y que hasta la fecha sigue siendo la banda española con más ventas en el mundo. Algunas fans dicen que como 15 millones de discos, otras que 20, otras que 25. Vamos a dejarle en 20 millones de discos, que es un chingo, güey.
Sí.
Mecano,
güey.
Simón. Okay. Que yo me acuerdo todavía de la primera vez que escuché Mecano y fue de, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Mi papá compraba de los discos esos como de compilaciones, de selecciones del Reader's Digest.
Ok,
y me acuerdo que eran seis discos que eran las 100 mejores canciones del pop en español o algo así.
¿Y venía Mecano?
Venía la de Cruz de Navajas de Mecano. Okay.
Yo soy ingeniero en mecanotrónica.
Mecanotrónica. Simón. Sí.
Es lo que estudié.
Y me llamó la atención porque la escucho, o sea, me puse a escucharla para poner atención a la canción. Y pues la letra es como una novela, güey. O sea, te está hablando de un güey que haga el trabajo y que ahí está su pareja esperándolo, pero pues el güey llega tarde, todo cansado. Okay. Y luego, tiempo después, sale temprano el jale, se encuentra a su novia con el amante, güey. Y luego lo matan al güey. Es un pedo.
O sea, todo un storytelling todo, ahí todo, bien.
Ajá, y sí, como que fue de... Porque casi todas las demás rolas de esos discos, pues eran rolas baladas pop, así, o de romance, o de desamor.
Sí.
O cosas de bailar. Así, vamos a bailar, chingada. Y esta fue de, oye, ¿qué pedo con esta historia? Y ya como que esa fue la primera vez que los escuché. Y luego ya tiempos después, en la época en la que tenía la banda de Violent Tango.
De Violent Tango.
Tocábamos mucho con una banda que se llama Hello Tokyo, que ellos también tocaban así como techno pop. Y sí. Saludos al Hugo, por cierto. No creo que esté escuchando esto, pero saludos al Hugo. Y el Hugo y el Javier, que eran los dos que hacían la música, estaban obsesionados con Mecano, güey.
Okay.
Y ahí los pude empezar a escuchar un poquito más. Y ya me di cuenta que, pues, que órale, pues, o sea, no nomás era una banda de pop que de repente escuchaban mis papás. O sea, tenían cosas interesantes. Y luego ya otra vez les perdí la pista por un chingo de tiempo.
Okay.
Hasta que los de Sample y Sencillo sacaron un episodio de una rola que hicieron que se llama No es serio este cementerio. Lo hicieron como especial de Halloween. Y otra vez volví a empezar a escuchar a Mecano. Entonces, como que ha habido tres temporadas en mi vida en las que de repente vuelvo a escuchar a Mecano y ya. Pero
Mecano.
Pues yo no sabía que había vendido tantos discos, la neta.
Pues ni yo, güey. Yo pensé que nomás... Yo sé que el 33 es así por la canción de Mecano, ¿no? ¿O no? El bar que estaba en Juárez.
El que estaba en Juárez.
Hola, son Jesus.
El 33.
El 33.
Simón.
Y es lo único que sé.
Es esa canción, la de Cruz de Navajas.
Cruz de Navajas.
Simón.
Okay. ¿Es Ana Torroja?
Ana Torroja.
Okay.
Y los hermanos José María y Nacho Cano.
Nacho Cano.
Por ahí de los medios de los 70s, José María Cano conoció a Ana Torroja. ¿Es
Mecano?
Ahorita llegamos más o menos, güey. O sea, tiene que ver con eso, con el apellido de estos güeyes. Uh-huh. Y con creo que el novio de, no, el abuelo de alguien o el papá de alguien era ingeniero, entonces era como Mecano, mecánico, mecano humano, y al final se quedaron con Mecano.
Que uno que no era tonto porque se llama Mecote, ¿no?
Mecoide, ¿no?
Mecoide.
Es como meco con androide, ¿no?
Mecoide, sí. Meconio.
Meconio es la
popita.
La primera popó del bebé.
Del bebé.
Por ahí de los 70 se conocieron el José María y Ana Torroja y empezaron un noviazgo adolescente, güey. Y güey quería ser cantautor y pues ella lo apoyaba y le ayudaba con los coros y segundas voces y todo. Y el hermano José María, el Nacho Cano, se acaba de salir de una banda que se llamaba Prisma, que tocaban cosas muy diferentes a los que hacía José María. Pero pues fue de, pues está mi carnal, vamos a tirarle paro con su proyecto solista. Así que se unió a los dos y también tocando la guitarra y también haciendo segundas voces. Y luego en el 79, el José María se inscribió para participar en un concurso de televisión española que se llamaba Gente Joven.
Okay.
Y se llamaba, bueno, le puso de nombre al grupo José María Cano y Amigos.
Ah. Ok, uh-huh. Muy chido, sí.
Ahí tocaron una rola que se llamaba ¿Qué haces tú en el mundo? Que era de José María. Perdón. Y un cover de una rola de un güey que se llama Luis Eduardo Aute. No ganaron el concurso, no les fue muy bien, pero siguieron tocando.
Okay.
Tocaban en fiestas de universitarios, tocaban en bares y todo ahí en Madrid. Y se seguían presentando como el cantautor con su carnal con y su amigos. Novia. Okay. Simón. Ya era como de, tiren paro, güey. Este es mi sueño, pero ayúdenme.
Ok.
Y necesito. Y el Nacho empezó a aportar también como que sus propias composiciones y empezaron como que a armar su dinámica. Ahí conocieron a un güey que se llamaba Miguel Ángel Arenas, que le decían el Capi. Y este güey les consiguió como que una prueba con la disquera CBS. Uh-huh. Y les dijo, oigan, ¿por qué no mejor que cante Ana? Pues como que canta más chido que ustedes dos, güey. La neta.
Pero coño, si son mis amigos, ¿verdad? Son y amigos, ¿no?
Pero es mi carrera de solista.
Amigos y José María acá.
Simón.
La amiga que canta mejor que José María y su amigo, así se llama.
Y el Capi también pues les dijo, sí, o sea, igual así va a ser más fácil que la disquera los pele. Y les consiguió un contrato inicial que nomás era para grabar un sencillo. Y okay. Ya. La banda no tenía nombre, güey. Porque pues no era una banda. Era un solista que quería ser cantautor. Y luego llegaron y dijeron, no, güey, mejor que cante tu novia.
Tú no.
Creo que no andaban para esta época todavía, no sé. Y pues no tenían un nombre. Nacho era muy fan del synth pop inglés que estaba pegando en ese tiempo. Entonces, jugando con el apellido... Ahí la profesión del abuelo de Ana Torroja, que era el ingeniero Eduardo Torroja, se les ocurrió el nombre de Mecano Humano.
Ok.
Y luego le quitaron la parte de humano y se quedó nomás en Mecano.
Mecano.
Y pues como que para la música que estaban haciendo en ese momento y la época y todo, es una banda de tecnopop que se llama Mecano, como que tiene sentido. Wey.
Simón. Uh-huh. Ok.
Digo, si fuera un trovador, pues no tendría nada de sentido, wey. Pero bueno. Se supone que Mecano Humano era en referencia a Human League. Mm. Que era pues, banda de los 80s también. Y ya en los 90s, Ana dijo que eligieron ese nombre también para demostrar que se puede construir lo que uno quiera con diferentes géneros, como el juego de construcción Mecano, que eran así como tipo.
Legos. De alegría.
Eran ¿no? como tipo. No sé. Pues, ¿has visto los Lego Mechanics?
Simón.
Eran algo así, que eran como ya. Que ya tenían como mecanismos y cosas y podías armar pues, cosas más complicadas. Ahora, como que la discográfica CBS no, como que no le llamaba mucho la atención, pues lo del cantautor José María. Entonces, como que no le gustaba tampoco mucho el estilo que traían y todo. Pues traían varias rolitas y les dijeron, güey, pues es que tienen que escoger una para la grabación del sencillo, pues que le guste la chaviza.
Ok.
O sea, queremos algo que. Pues que la gente joven baile, queremos que la gente joven se identifique.
Que así se llama el concurso, ¿no?
Okay. Sí, eso en el concurso que no ganaron.
Que no ganaron, ok.
Ajá. Y se decidieron por una canción que se llama Hoy no me puedo levantar. Que literal es la mañana después de una noche de fiesta y andas ahí todo jodido, todo okay. crudo.
Hay un musical, ¿no? Que se llama así.
En el 2005, Simón. Simón. Se hizo el musical Hoy no me puedo levantar.
Simón.
Pero pues apenas vamos en el 80, güey, espérame, hasta llegamos.
Vamos poco a poco.
Entonces, para promocionar el sencillo, dijeron que okay, va a haber una semana de difusión en los 40 principales, pero eso no fue suficiente para que se diera a conocer la rola. Así que para promocionarse todavía más, el papá de los hermanos Cano compró 100 copias del sencillo. Dijo, la izquierda, yo te las compro, güey, lo que me las vendas, así el costo, lo que sea. Uh-huh. Y yo se las mando directamente a las estaciones de radio. Sí, básicamente le dijo, a ver, güey, tú primero, o sea, no creíste en mi hijo mayor.
Okay.
Que no valía verga, ¿no? Okay. Que mejor usaste una rola más juvenil que lo que cantó este chido. Nomás les quisiste dar un contrato y nomás les diste una semana de difusión. Yo me encargo de que este pedo
jale.
Jale.
Okay.
Y jaló, güey. Mandó los discos a las estaciones de radio y el sencillo se volvió un éxito, güey.
Gracias al papá.
Gracias al papá de los Cano.
Al señor Cano.
Simón, sí, y pues el... Tenía un lado B que se llamaba Quiero vivir en la ciudad, que era como un homenaje a la ciudad de Madrid. Y vendieron 40,000 copias del sencillo.
Ok. De las cuales 10,000 compró el papá. Ah, no.
Y a pesar del éxito, la disquera todavía no quería darles un contrato por un disco completo.
Ok.
Les dieron un contrato por otro sencillo. De hecho, nos vamos a dar cuenta conforme va avanzando la historia
que la disquera,
nomás les estuvo cague, cague, cague. Y lanzaron el segundo sencillo que se llamaba Perdido en mi habitación.
Que sea la disquera, no, y lo papá.
Papá, la disquera no me quiere hacer caso.
Pero coño, disquera, ¿qué queréis?
Era la canción Perdido en mi habitación y el lado era Viaje Espacial. Le fue mejor que el primer sencillo. Sonaba un chingo en radio y en fiestas y en bares y todo. Y la letra fue un poquito controversial porque tiene una línea que dice busco en el cajón alguna pastilla y pensaban que estaban hablando de drogas. Entonces, tiempo después, ya cuando llegó la canción a Latinoamérica, censuraron esa parte.
Que no, una pastilla para la guitarra.
Ajá, sí.
Para el baño, para que huela rico.
Sí, man.
Sí.
De la que va ahí en el tanquecito para que se ponga el agua azul.
Sí.
Y se hizo un gran éxito. Ya después de dos sencillos exitosos, CBS dijo, bueno, pues ya les vamos a dar un contrato para un disco. Uh-huh. Y grabaron el disco que se llamó Mecano. Y ahora sí les dijeron, ok, ahora sí vamos a entrarle con todo. Les gusta el synth pop londinense, váyanse a grabar a Londres. Vamos a darles un chingo de atención en los medios y todo. Salió en el 82, el 5 de abril. Y su primer sencillo se llamaba Me colé en una fiesta. Como que era muy de fiesta todo el principio de Mecano, güey.
Ok.
Es me colé en una fiesta, amanecí crudo, ando buscando una pastilla para seguir la fiesta.
Ok.
Y quiero vivir en Madrid.
Quiero vivir en Madrid. Quiero fiesta, pura fiesta.
Eso sí, como que los criticaban un poquito porque, güey, pues son pinches. No sé cuál sea la. Creo que pija o pijo son los fresas en España. Si hay alguien en España que me pueda confirmar eso.
Pijos.
Pero se les acusaba de eso, de que nada, puros chavillos que hacen nomás música para. Chavillos tontos que van a los bares y así.
Chale.
Vendieron 300,000 copias en 3 meses. Algo que...
Chavillos fresas, chale. Y luego le dan tragos
a su Starbucks.
A su Starbucks.
A su primero de dos Starbucks.
Ya uno no es suficiente.
Y vendieron 300,000 copias en 3 meses. Lo cual era muy difícil en España en ese momento. Y luego 200,000 copias más en el resto del año. Y pues los sencillos que sacaron del disco, todos fueron éxitos, güey.
Ok.
Ahora, algunos sectores como de la industria musical y algunos sectores de fans, sobre todo fans mamadores, que supongo que muchos en España, no sé.
Los mamafans.
Les dijeron así, no, pinche banda que nomás armaron ahí la disquera y nomás cantan puras pendejadas para niños de papá y así, güey, pues si eran niños.
Si su papá no la arma.
Si su papá no la arma. Y como que en la escena española del momento... Había más influencias como del post-punk, más influencias de rock. Estos güeyes se fueron más por el pedo.
Ok.
Popero, tecno, synth pop.
Y o sea, quiten el synth pop. Están cantando ahí los rockers.
Y, o sea, claramente la imagen estaba inspirada en el movimiento del New Romantic de esa época, ¿no? Duran Duran, Soft Cells, Pando Ballet, esas bandas. Y todos los demás acá de, no, güey, acabamos de quitar a un dictador. Que chingue su madre el sistema. Y andaban más punks.
Ok.
Pero pues, la neta, de todos modos, le fue muy bien al disco. Fue de los primeros grupos españoles en usar casi puros sintes para sus rolas y alcanzar el éxito. Y también los temas de las canciones, que pues eran historias, o sea, lo del amor a la ciudad, o incluso tenían como que ya empezaban a hacer como historias que tenían que ver con el consumismo y cosas así en las letras. Uh-huh. Pues como que sí reflejaban un poquito lo que estaba pensando en la chaviza en el momento.
Okay, sí.
Entonces la chaviza dijo, queremos más Mecano.
Okay.
Y pues había otros artistas de la movida madrileña como Alaska y Los Pegamoides.
Los Pegamoides.
De Radio Futura y pues, los cineastas como Iván Zulueta y Almodóvar. Como que era toda esta nueva...
Los nuevos bohemios.
Simón, andaban ahí levantando a la España post-franquista de las cenizas.
Okay.
En el 83 publicaron ¿Dónde está el país de las hadas? Que era un sencillo y así también se llamó su segundo álbum. Y ya como que se fueron un poquito más al pedo post-punk, pues sobre todo nomás en la imagen. Y este disco pues no le fue tan bien como el anterior, pero le fue bien de todos modos. Y ahí viene una de sus canciones más conocidas que se llama Barco a Venus. Y y por menor repercusión comercial me refiero a que no vendió 1,000,000 de discos, nomás vendió 800,000.
Ok.
Y ya con eso fue, no mames.
Barco a Venus, se me fue el cerebro ahorita. Faye hizo un cover o lo usó como... Porque como que me acuerdo de Faye. Simón. Una lírica que dice, ha sido Venus en un barco, ¿no?
Sí, es un cover.
Es un cover.
Simón. Okay. Así vale. Bueno, no sé si sea... No me acuerdo de la rola de Faye, pero es una línea de la rola.
De la rola, ¿verdad?
Sí. Igual y sí fue. Porque sí ha habido... De hecho, ha habido bandas metaleras europeas que han hecho covers de Mecano bien vergas. Se va a poner en el playlist. Como que en este disco... Empezaron a verse así destellos de a dónde iba el futuro de la banda.
Okay.
Ana ya estaba como que más segura en su voz, ya tenía mejor técnica, cantaba más chido todavía. Y como que los hermanos Cano estaban experimentando con la música y con las letras, porque ellos escribían la mayoría de las letras. De hecho, por eso era muy común que hay muchas letras de Mecano que hacen referencia como a tirarle rollo a una mujer o a las, mira las curvas de esa chava que quiero bailar con ella y todo, y los canta Ana. Y y pues sí, luego los señores de la época se escandalizaban de cómo que una mujer está cantando a las curvas de esa mujer. Ajá, okay. ¿Para qué estás cantando tú, güey? O sea,
Simón. Sí, Simón. Sí.
Y este...
Que decían joder.
Joder, jolines. Y pues como que también se empezó a marcar una diferencia en cómo componía cada uno de los Cano. Como que Nacho era más más o sea, como con más energía, más... más ritmo, y José María era como que más serio, más aterrizado. Como okay. como que las de fiesta las escribía Nacho y las melancólicas las escribía José María. Y pues, como no vendieron un millón de copias, pues la disquera dijo, ay, güey, ya no la estás armando. O sea, yo sé que yo te presioné para que sacaras un disco en chinga porque el primero le fue muy bien.
Pero ponte las pilas.
Pero te mamaste, como vendiste 200,000 copias menos. Eso no está bien.
No nos va a dar. Sí. No nos van a dar bonos a nosotros.
No nos va a llegar el bono de venta, Simón. No, y pero de todos modos fue ok. O sea, de todos modos vamos a darte otro contrato para otro disco porque pues de todos modos vendiste bastante.
Ok.
Pero sí, o sea, nadie había vendido 800,000 discos hasta ese momento, güey. Pero como ellos mismos no replicaron su éxito, la disquera como que... Ahorita llegamos a lo que hicieron después.
Ok, ok.
Pero sí, o sea, como que algunas personas, algunos fans dijeron, ah, cabrón, o sea, pues como que este disco no está tan consistente como el pasado. Y ya después ellos dijeron, sí, la neta, pues es que la producción estuvo apresurada porque pues nos dijeron, güey, sacan otro disco ya, y lo que caiga y todo. Y les cambiaron al productor y total, sí, es un desmadre. Ya para el 84 publicaron su tercer álbum, que se llama Ya Viene el Sol. Y para este entonces la disquera dijo, no, estos güeyes ya van de bajada, ya no tienen nada, ya no valen verga. Y tenían un contrato por 4 discos. Este era el tercero. Dijeron, güey, es que nos falta un disco y ya no queremos saber nada de ellos. Entonces agarraron grabaciones en vivo, armaron un disco en vivo y dijeron, ya cumplimos el contrato, váyanse.
Ah, muy bien, pues sí.
Y ahí los de Mecano así de, güey, ¿cómo? ¿Qué? ¿What? Queríamos grabar otro disco aparte en el estudio. Y les dijeron, no, güey, no, ya, mira, ya cumpliste tu contrato, haz lo que quieras. Pero en el tercer disco, en el de Ya Viene el Sol, fue ya el primer disco completamente producido por ellos.
Ah, here comes the sun.
Y pues ya los hermanos Cano como que también están experimentando en escribir para otros artistas. De hecho, se dice que muchas rolas que como que no usaban para el Mecano se las vendían a otros artistas, güey.
Ok, no, pues hay que hacer business.
Simón, así de, ah, mira, esta, como que esta no la vamos a usar, úsala tú. Okay. Y les iba bien, pero no llegaban al éxito que tuvo Mecano las demás bandas. Como que, digo, se vale.
Simón.
Pero ya sacan Ya Viene el Sol, como que ya otra vez se nota que Ana Torroja está experimentando más con su voz, ya cada vez canta más chingón. También los hermanos cada vez están haciendo cosas como que más atrevidas. Se empiezan a ver también como que ya, o escuchar tintes de que ya van a cambiar un poquito de estilo, porque la carrera de Mecano se divide como en 2 etapas. La primera etapa, que es como el tecnopop.
El me.
Ajá. Y la otra es que es el Cano, que es ya el pop nada más con un chingo de cosas. Ya después le mezclaron flamenco, tango, hasta cumbia y todo. O sea.
Ok.
Pero pues ya saca Ya Viene el Sol, le va bien, pero no le va tan bien como el segundo. Entonces ya la izquierda dice, ¿saben qué? Ya no queremos saber nada de ustedes. Sacamos un disco en vivo, ya les cumplimos, ya sacamos los 4 discos. Pero estamos hablando que en ese disco en vivo, o sea, venían versiones de rolas con el baterista de Ultravox y con Hans Zimmer, güey, o sea, tocando los teclados.
Ok.
O sea...
Muy bien.
O sea, la disquera así, no, ya no valen verga. Y Hans Zimmer así, no, claro que sí, venga, yo toco con ustedes, no hay pedo. La verga. Yo creo que nomás tocaba la nota Inception todo el día.
Sí, tin, tin.
Entonces ya sacan el de Mecano en concierto en junio del 85. Se deslindan de la banda. Se acaba la primera etapa de Mecano. Y luego se unen a la disquera BMG Ariola. Publican su siguiente disco. Y aquí es donde el abandono por parte de CBS se vuelve uno de los peores errores que ha cometido una disquera en la historia.
Ok.
Sacan el siguiente disco que se llama Entre el Cielo y el Suelo en el 86. Y se vuelve prácticamente el disco más vendido en toda la historia de España.
Ándele, es para que se le quite.
Los que no traía nada. Y con esto ya como que empieza la segunda etapa para el grupo. Empiezan a cambiar un poquito de sonido. Como que ya el pedo New Romantic, Tecnopop ya estaba medio pasando de moda. Uh-huh. Y ya como que nada más pues, se quedan como con su esencia de usar sintes y usar ese pedo. Pero ya se empiezan a enfocar nada más en hacer como que un poquito de pop un poco más amplio para poder integrar otras cosas, otros géneros. Empiezan a trabajar con otros artistas de flamenco, de tango, cosas así para darle como que un refresque a la música. Y pues en ese tiempo ya estaban también pegando los actos ya como de arena rock, arena pop. O sea, ya Tina Turner está llenando estadios, güey. Scorpions está llenando estadios.
Okay.
Como que fue de, güey, o sea, vámonos más por ese lado para como llegarle a más gente. Y también como que empezaron a... Como que cada disco que sacaban, como que cambiaban un poquito también la forma de vestirse para adaptarse a los tiempos.
Ok.
Es como que ya dejaron atrás, sobre todo Nacho, que era el que siempre salía, pues así como si fuera miembro de... ¿Cómo se llama la banda que tocaba Spin Me Right Round, Baby? No me acuerdo. Como esos güeyes. Salía de repente vestido al escenario y ya como que se controló un poquito más y empezó a usar camisa.
Ok. Está Paul Roth y Jimmy Fallon.
Sí, man. Hace poco vi el video, no me acuerdo.
Sí, no está.
No me acuerdo cómo se llama la banda. Pero bueno, de aquí salieron tres.
Florida.
De este disco salieron los éxitos más grandes de Mecano, que es Me Cuesta Tanto Olvidarte, que creo que es la balada del desamor por excelencia en español.
Sí, sí, sí.
Y Hijo de la Luna, que es una canción... O sea, cuando te pones a escucharla, o sea, suena como...
Triste, güey.
Hijo de la Luna.
Me da tristeza escuchar esa canción. Tin, 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 tin. Es como que no. Quítala, güey. Pongan sopa de caracol.
Y pues sí, o sea, estas composiciones eran más del José María, que era el que hacía como que lo más melancólico, lo más así. Cruz de Navaja sale en este disco. Y ya como que las letras eran un poquito más adultas, ya no era tanto de fiesta y todo, ya eran como más historias. Uh-huh. Entonces, la letra de Hijo de la Luna es como una fábula, güey.
Sí.
Suena, la música suena como si fuera, o sea, podrías...
Pues sí, muy fantástica.
Sí, ¿no? Muy fantástica. Está chido, está muy chingona esa canción. Y como que la gente le gustó el cambio y dijeron, está chido. O sea, mira, ya maduraron, ya crecieron y superaron el millón de copias vendidas. Y fueron el primer grupo español en alcanzar esa cifra. Y ya con esto también se volvieron exitosos en Latinoamérica, especialmente en México, Colombia, Venezuela y Chile. Ya como que andaban también sonando por estos lados. Estaban vendiendo un chingo de discos también acá. Y cuando venían al radio o televisión, chingo de gente bien emocionada, güey. Yo creo que los ponían a bailar en Hoy, cosas así, ¿no?
Se vale. Se caigan ahí de tres pisos, ¿no?
Arremángala, reempújala. Y la disquera anterior se dio cuenta que se están pegando bien cabrón y dijeron, oye, pues nosotros somos dueños de todo el catálogo anterior, sácate todos los discos recopilatorios que puedas, así de lo mejor de Mecano, los éxitos y la chingada.
Motherfuckers.
Así es. Y luego sacaron otro disco en el 88 que se llama Descanso Dominical. Vendieron todavía más que el anterior, llegaron a 1,300,000 copias vendidas en España. Y hasta ese momento era el más vendido de un grupo en España otra vez. Y siguieron creciendo, o sea, tanto en fama y en popularidad como en plataforma musical, por así decirlo. O sea, como okay. Siguieron experimentando con más cosas y todo. Y aquí a la disquera Ariola se le ocurrió una manera de meterse al mercado europeo. Porque pues en Europa nada más, en España hablan español. Uh-huh. Se dijeron... Hay que grabar en otros idiomas.
En vasco, en catalán.
Acá. Así como Juanca grabó en japonés.
En japonés.
Entonces grabaron. Dijeron, ok, creo que lo más fácil va a ser irnos a Italia. Porque pues está como todo el movimiento de...
Italo disco.
Hay esas cosas que más o menos pues por ahí hay algo de entrada. Y aparte sigue siendo como un país latino también. Entonces más o menos se parece el idioma.
Simón, sí.
Vamos a ver qué pedo. Y este...
Está para pupi.
Hicieron figlio de la luna o hijo de la luna en italiano. Y, o sea, traía varios temas de los, varios discos, pero...
Nomás cambiaron así todo.
Y sí, pues era... cambiaron las letras al italiano. A Ana Torroja empezó a cantar en otros idiomas. Y le fue bien. O sea, recibió bastante atención allá. La canción de Figlio de la Luna le fue muy chido. Alcanzó los primeros puestos en las listas a las pocas semanas de que la publicaron. Y dijeron, ah, güey, este pedo fue un éxito. Ahora vámonos a Francia.
Ok.
En el 90 sacaron el lanzamiento del grupo en Francia con el tema Un femme avec un femme o mujer contra mujer.
Con el tema Omelette du fromage. Un femme.
Que después aprendí que técnicamente debería ser omelette au fromage.
Au fromage.
Pero mira, güey, tuve 3 semestres de francés en la prepa y casi los repruebo los 3. Uh-huh. No aprendí ni madre.
Sí, te decíamos Dexter no por el idioma, sino por que eres mitad computadora.
Así es. Y ya con esta versión en francés también llegaron a las listas de popularidad en Holanda, Bélgica, Suiza y hasta en Alemania. Pudieron hacer su gira en Europa.
Okay.
Salían en tele haciendo entrevistas con diferentes medios. Pero pues el éxito más grande fue la versión de Mujer contra Mujer en francés, que hasta la fecha sigue siendo la canción extranjera que más tiempo ha estado en el número 1 en Francia.
Ok.
Entonces, han pasado 34 años y sí. Hasta ahorita sigue siendo la que más tiempo... O sea, sí, otras han llegado al número 1, pero es la que más ha durado.
Ha durado, ok.
Y esa canción también pues era revolucionaria porque hablaba de una relación de 2 mujeres.
Ok.
Y de cómo lo percibe sin la sociedad.
O sea, no era un camino, eran 2 mujeres.
Eran las puras 2 mujeres sin camino, Simón.
Okay.
Este disco les hizo ponerse a trabajar un chingo en las giras. Hicieron 30 fechas en España, se fueron a Australia, México, Venezuela. Tocaban prácticamente todo el disco completo y los éxitos anteriores. Y luego hicieron otra gira en el 89. Hicieron 100 conciertos entre junio y noviembre del 89. Fueron a Puerto Rico, cerraron en Nueva York. En Sevilla y Madrid llenaron estadios con 60,000 personas, güey. Y fue como que de los tours más grandes de la historia de España. Y también seguían sacando buenas rolas. Los sencillos eran exitosos. Y no había como que un antecedente en España de un grupo que pegara tan cabrón. Entonces, así como estuvo la virulmanía en Estados Unidos en su tiempo, acá era la mecanomanía.
La mecanografía.
Okay. La mecanografía. Así se llama la discografía de Mecano. Mecanografía.
Mecanografía.
Sí, y la neta, como que hicieron, o sea, nomás hicieron clic, así como que el público español con lo que están estos güeyes haciendo hizo clic y se volvieron la banda más importante de toda la historia en España. Grabaron los conciertos en los estadios que tocaron. Y en Madrid, Sevilla, Zaragoza y Barcelona. Y ahí hay pues videos en vivo de esos conciertos y todo acá. Están como ahí en el pináculo de su éxito.
Ok.
Y luego también en sí mismo en el 89, la Sociedad General de Autores de España les entregó el primer certificado otorgado en España por la venta de más de 1 millón de copias de un solo álbum por Descanso Dominical. Son 1 millón de ventas nada más en España.
Ok.
Ya si juntas todas las de todo el mundo, ya muchos, son más.
Muchos millones.
Y luego entraron al libro Guinness de los Records como el grupo más vendido de discos en el mercado español. Y en general, de todos sus discos, llevaban 5 millones de copias vendidas en España.
Wow. Y los de CBS.
Sí, de chingada madre. Sí. Pero pues hasta cierto punto.
Cagándose
pues,
en hostias.
Sí, ya estaban cagándose en hostias, en la leche, en su madre, güey. Están cagando en todo.
Un cagadero que traían, literal.
Ajá. Pero pues seguían vendiendo lo que ellos tenían en su catálogo. Entonces fue de. Pues, seguían haciendo dinero.
Pues sí.
No tanto como el que pudieran haber hecho si hubieran creído en la banda desde un principio, güey. Pero bueno. También entraron a la lista de los Latin Billboard en el segundo puesto y duraron 83 semanas consecutivas en el top de ventas. Y pues como que ya después de este disco, el de Descanso Dominical, como que dicen que ya ahora sí ya era en serio lo que la banda iba un poquito en declive. Ya estaban como que perdiendo el gusto por hacer lo que hacían. De hecho, se dice que los hermanos estaban pelea y pelea cada rato. Porque traigo algo que dijo.
Melancolía, no, fiesta, no, melancolía, no, fiesta.
Fiesta, no, por acá Ana Torroja fue la que dijo tiempo después que pues parecía que estaban como compitiendo, güey. O sea, como que más que colaborar, estaban viendo, ah, mira, yo traje esta rola. Y como que a ver cuál rola pegaba más. Y, uh-huh. y pues a ella le tocaba estar en medio de todo el desmadre. O sea, como que pues se sí, la pasaban no. discutiendo, peleando, que había puntos en los que ya en el estudio ya casi ni se hablaban, güey. O sea,
ya sí,
como...
pues ya no es el... Ya lo importante ya no es el proyecto. Es esa... ¿no? Sí, pues ya es la lucha de egos.
Simón. Y pues así... O sea, como los Gallagher, yo creo, güey. Los Gallagher del Oasis. Pero pues, pues siguieron ahí trabajando
de, un poco. De hacer un Gallagher con un Cano, una banda, y luego el otro Cano con el otro Gallagher. Y Simón.
Que se peleen. Que se peleen entre todos.
Sí.
Por aquí... sí, o sea, dijo que o sea, sí, ya después José María Cano dijo, ha quedado claro que mi hermano y yo nunca vamos a poder ponernos de acuerdo, güey. Sí, de okay. plano. Y pues, bueno, ni pedo. O sea, que ya o sea, ya en los discos, ya en, por ejemplo, los últimos discos ya ni siquiera grababan juntos. O sea, como que le tocaba grabar a Nacho sus partes de guitarra, de teclados que fuera. Iba él y no estaba su hermano ahí porque no quería competir en la chingada. Y como que pues esto fue el principio del fin, güey. Y aparte, pues también estaban cansados, chingos de conciertos y chingos de shows. Güey, 100 conciertos en 3 meses. No mames.
Un chingo, güey.
¿Cuántos fue? ¿Sí? ¿Cuántos meses fueron? Sí. Es un chingo, güey. O sea,
es como si alguien tuviera too many podcasts.
Too many podcasts. Oye, suéltame. Junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. No, 100 en. Sí, en 3-4 meses es un chingo, güey.
Muchísimo, güey. Sí. Pues en 3 meses son 90 días.
Simón, güey. O sea, es.
casi uno diario.
Y bueno. Le seguía yendo chido con. O sea, con las ventas y todo, pero pues como que ya están teniendo pedos internos.
Se creían Steve Aoki.
Y un noticiero español los denominó un fenómeno sociológico ya dentro de la música.
Ay, Dios mío.
Entre el 87 y el 92 vendieron 7 millones de discos fuera de España. Más los que vendieron en España, chingo de cosas.
Y uno apenas empezando la vida.
Y uno apenas naciendo acá, güey.
Sin comprar terrenos ni nada, nomás ahí.
Ya sé, güey, yo, o sea, en lugar de estar aprendiendo a caminar, de haber comprado terrenos a mis 2 años.
Sí, güey. Yo era estar preparando los playlists.
Se tomaron un año sabático después de sacar su nuevo disco que se llamaba Idalai. Vendieron 450 mil copias de este disco en los 2 primeros meses. Y al final, pues, se duplicó la cantidad. Y ya como que este disco fue el final de la segunda etapa del grupo.
Okay.
Porque aquí como que la primera etapa fue con CBS o CBS y la segunda fue con...
Y luego iban al K.
Ya vamos al K. Sí, no. Ya eran súper internacionales, güey. Ya vendían sus discos hasta en Japón, Taiwán, Arabia Saudita, güey, Argelia. Ya había Mecano en todos lados, güey. Entre el verano del 91 y la primavera del año siguiente, antes de separarse, antes de tomar un año sabático, pues, hicieron una gira de más de 90 conciertos. Y tocaron 2 shows en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que básicamente eran los recintos más grandes en ese momento donde podías hacer conciertos. También hizo una pequeña gira europea en Francia, Bélgica, Holanda y Suiza, y también vino a América. En el 92 fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo 92 de Sevilla. Y ahí empezaron a hacer cambios a sus sets de la gira. Y ya como que estaban incluyendo también temas que nunca habían tocado en vivo. No sé si fue como una estrategia también para desaburrirse un poco, como para tratar
de cambiarle algo,
pero o sea, como que era de, vamos a tocar esta rola que nunca hemos tocado, a ver si así ya te dejo de odiar poquito, carnal. Sí. Y durante esta gira, que fueron 40 conciertos en 2 meses, Ana Torroja le dio laringitis. Tuvieron que posponer el concierto de Valladolid.
Ana Torronca.
Y el concierto de Valladolid, en el verano del 92, pues fue el último concierto del grupo hasta la fecha. Ya la gira de Mecano era ya tan comercialmente exitosa que literal tenían comercial, una campaña televisiva, güey, para la gira de Mecano.
Okay.
Y ahí usaron una rola que se llamaba Una Rosa es una Rosa para promocionar la gira. Entonces, en lugar de ser un sencillo, literal, era un comercial con esa rola de fondo.
Ok.
Y esa rola se volvió otro éxito.
A la verga.
Tocaron, en esa gira fueron 3 shows en la Plaza de Toros de Madrid y 2 shows en la Plaza de Toros de Barcelona en la misma semana, güey. O sea, entre el 15 y el 20 de septiembre se aventaron 5 conciertos como para 60,000 personas por noche.
No, pues sí, estaban hartos también, ¿no? Yo creo de...
Es un chingo. Este fue el último tour realizado por el grupo antes de que tomaran su año sabático. Dije, vamos a tomarnos... Ya después de que sí, empezó...
Perdón, me quedé otra vez. ¿Cinco shows?
Cinco shows en 6 días.
En 6 días.
15, 16, 17, 19 y 20.
¿Tú has aventado, ¿tú has aventado 5 veces así tu rutina, así diario?
Yo me he aventado...
El martes, el miércoles.
Lo más loco que he hecho han sido... 4 shows en 4 días. Miércoles, jueves, viernes, sábado.
¿Y cómo acabaste? ¿Sí, cansadito? O...
Sí, pero pues... lo más extremo que hemos hecho, pero pues no era mi rutina completa, nomás media hora. Fue la vez que hicimos la gira de La Maldita Trinidad, que era puro stand-up, que era media hora cada quien, que hicimos 5 shows en 3 días.
Ok.
Pero pues estaba un poquito más leve, porque no tienes que estar ahí 2 horas en el escenario, güey. O una, estabas media hora nomás.
Ahí nomás.
Nomás.
Pues sí, no, es diferente.
Ajá. Pero sí, o sea...
Sí son diferentes que Mecano.
Acá. Sí, la neta, sí. No hemos vendido tantos discos como Mecano.
No.
entonces hicieron... primero iba a ser un año sabático. Y luego dijeron, nada, ¿saben qué? Van a ser 3 años para armar mejor un nuevo disco después. Y luego vamos a sacar temas adaptados al inglés... para pegarle al mercado que nos falta. Pero luego ya resultó que Mecano se disolvió indefinidamente.
Okay.
Pero me dijeron, en un año regresamos.
Mecano More.
Y ya era... o sea, como que... De que entre que los hermanos estaban peleando un chingo y que Nato Roja tenía que mediar todo el pedo, ya estaban fastidiados. Y dijeron, la neta, no tenemos ganas de hacer nada juntos ahorita. Vámonos a separarnos un rato. En el 98... sacaron un disco que fue el regreso fallido. No porque les faltaran ventas, la neta en ventas le fue muy bien, pero la gente esperaba un disco nuevo, completamente nuevo. Y lo que hicieron fue sacar 7 rolas inéditas y un compilado de éxitos.
Cuando dices inéditas, es sin Eddie.
Sin Eddie. Sí, el Eddie Cano, el hermano Cano, perdido. Sí,
que no.
Así como el tercer Hemsworth, que no, nadie con
que pela. Nadie con pela, sí.
Era el otro Cano, Eduardo Cano.
Hay otro Wilson, ¿no? De los
Hay Wilsons otro Wilson también, sí. Simón. Que es el como contador o algo así.
Simón.
Y ya como que... Te digo, había también cambiado un poquito ya el panorama. Y habían pasado casi 7 años desde que habían sacado un disco, 6 años desde que habían tocado en giras. Hicieron planes para una gira, pero como que dijeron, sobre todo José María dijo, no, güey, no quiero, ya no aguanto a mi hermano a la chingada, no quiero hacer saber ni madre, nada más quiero dinero por los discos.
Ok, sí.
Ana ya había sacado discos de solista, ya también los hermanos Cano habían trabajado en otros proyectos musicales y como que los hermanos tenían hueva de promocionar las cosas y ellos pensaron que nomás por ser Mecano pues la gente los iba a recibir bien vergas. Que eso sí vendieron muchos discos y todo, pero como que ellos esperaban un poquito más de recibimiento por parte de la gente.
Okay.
Pero la gente también fue de, güey, queremos un disco nuevo, güey. Se nota que no tienes ganas de estar aquí, o sea, ¿cómo chingados quieres que te reciba chido?
Exigentes sus fans. O sea, pues con justa razón, ¿no?
Sí, la neta. Sí. O sea, le estás tirando hueva, güey.
Sí.
Y pues como que se sorprendieron un poquito en... Güey, pues ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no recibieron tanto? O sea, pues, pasaron 7 años. Ya están haciendo otras cosas. Anato Roja ya anda haciendo sus cosas aparte. Así que en los premios Amigo 98, José María, sin haberle avisado antes a Ana ni a Nacho, dijo que se salía del grupo.
Ah, por sus huevos.
Sí, man. Y Nacho dijo, ah, cabrón, pues yo, o sea, dije, igual a lo mejor el güey quería otro descanso o hacer otra cosa, pero no creí que se fuera ya a salir por completo. A pesar de todo el desmadre, de todos modos, esta compilación que se llamaba Ana José Nacho vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo.
Ok.
O sea, suficiente como para que se pudieran poner, para que para que José María comprara su castillo en Portugal. No sé dónde chingados lo compró.
Compró un castillo.
Compró un castillo. Chale. Y esta nueva ruptura, pues ya dejó en claro que ya no, que el grupo no iba a regresar realmente. Más fue como que, qué tranza, ¿se acuerdan de nosotros? Ahí les van 7 rolas que no hemos sacado, pero que eran como que... Ahí les van las obras de las otras sesiones de los otros discos. Nos vemos. Denme dinero.
Flor de cuchillos. El sobrino del sol. Chale, ¿no? Así se debe haber sentido la raza. Sí.
Una bugambilia es una bugambilia. Y hombre contra hombre.
¿Dónde está mi pastilla acá? Sí.
Hoy sí me puedo
levantar. Hoy sí me levanté. Ya, mira, fin cruda, mamá. No, pues sí, no.
Y pues el concierto de Valladolid terminó siendo su último concierto. O sea, no era realmente el plan que ese fue el último concierto, pero terminó siendo el último porque ya no se juntaron.
Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que vas a ver.
Nunca sabes, así pasa. Pero pues hasta la fecha...
Por eso siguen... miéntale la madre siempre que lo veas. Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que le vas a mentar la madre. Al Chema, estamos hablando de Chema.
El Chema. Sí. Y pues el Nacho Cano tuvo varios discos ahí en solitario. Y empezó a dedicar más a componer musicales.
Ok.
De él fue la idea de No, y no me puedo levantar. Okay. Fue basado en las canciones de su hermano y él mismo. Y tiene rolas tanto de Mecano como de los solistas suyo, como solista de su carnal.
Okay.
El José María Cano se fue a Londres a escribir una ópera. Allá con el Plácido Domingo cantándole la chingada.
Ok.
De hecho... tuvo su controversia esa madre porque la vetaron en España. Déjame te digo por qué, porque no me acuerdo. Eso no lo puse acá.
¿Al Plácido Domingo?
Al...
Ese güey también lo cancelaron, ¿no? ¿O no?
Algo hizo,
algo,
¿no?
Algo hizo, sí.
Ser un señor de otra época que se rehúsa a aceptar que el mundo ha cambiado. Ha cambiado,
sí.
Voy a pensar que eso es lo que...
Señor Domingo, pero se fue, ya cambió todo y lo... ¡No!
Sí, mira, en el 97, perdón, antes de que se saliera de la banda, fue a Nueva York, no a Londres.
Ok.
Y llevaba ya 5 años trabajando en Luna, se llamaba. Y era... Sí, o sea, Plácido Domingo era su sucesor. Y fue una ópera que hizo con la soprano Montserrat Caballé.
Ok.
Y a ella la agarró porque ella había hecho un cover bien chingón de Hijo de la Luna. Entonces dijo, tú cantas bien chingón, vamos a hacer una ópera y todo. Pero pues la obra no pudo representarse en el Teatro Real de Madrid porque hubo una campaña de boicot. Y pues no se pudo presentar el Teatro Madrileño. Y ya después de que salió de Mecano, empezó a publicar cosas bajo el nombre de José Cano, su nuevo nombre artístico.
¿José Cano?
José Cano.
Ok.
Y nomás vendió 20,000 copias. Como que la gente dijo, ¿los 3 juntos o nada?
Sí. Uy, me caen bien los fans de Mecano. A huevo, sí.
Y se hizo una gira pequeña, cantando rolas de Mecano.
Sí.
Y pues como que decían que lo único chido de la gira es de que pues como era una gira pequeña, pues lo tenías aquí enfrentito y el güey era buen pedo.
Ajá, ok,
y ya.
Sí, era como un meet and greet.
Ándale, Simón, meet and greet. Era como un güey tocando covers de El Mecano de Ana Torroja.
Ok, muy bien. Simón.
Era como nosotros viendo a Richie Ramone.
A Richie Ramone, sí, acá. Okay.
Simón. Y hizo el himno del centenario de el Real Madrid.
Ok.
El José Cano. Y luego después dijo, ya chinguen su madre todos, voy a aplicar un Jim Carrey y me voy a hacer pintor.
Muy bien.
Así es.
Pintar al señor Trump.
Simón, se hizo pintor el güey. Y hizo también una... sigue haciendo cosas con la ópera. Hizo ya exposiciones de sus pinturas. Y el güey vive en Portugal, en el Palacio de San Vicente de Fora.
Ok.
Se compró un castillo. O sea, no le fue mal al güey.
No, pues no.
Ana Torroja hizo sus discos en solista. Le fue chido. Fue de las que estuvieron, no sé si todavía está la fecha, pero en Operación Triunfo, en la versión de España. Sacó un chingo de discos. Y en los discos también de repente ha sacado como que otras versiones de las rolas de Mecano, güey. ¿Con qué? ¿Se acuerdan de esta rola que pegó hace 20 años? Ahora va en versión flamenco. Está bien, güey, se vale. Salió en la versión de el año pasado, en la tercera temporada de ¿Quién es la máscara en España?
Ah, The Mask.
Ajá. Vestida de, bueno, sí, era una ratita, aparentemente.
Ratita.
Y sí, Ana Torroja hasta la fecha sigue siendo de las como cantantes más respetadas en España y en el pop en español en general. O sea, ya se hizo su carrera aparte. El Nacho Cano pues hizo lo del musical, güey. Ha habido...
El Chema está pintando ahí en su...
Ahí en su castillo. Sí, güey, está viviendo su mejor vida. Aparte, o sea, también le respeto que el güey pues se retiró también de los escenarios y todo porque tuvo un hijo con... Que digo, en ese tiempo pues se le diagnosticó Asperger, pues está en el espectro autista. Uh-huh. Pero saben que la neta me voy a dedicar a que está mi hijo esté bien. Okay. Entonces, si me quieren comprar pinturas, chido, pero pues siguen comprando discos de Mecano, igual me sigue cayendo dinero.
Sí, no se olviden darle like y suscribir.
Like y suscribir, Simón. Y Nacho Cano, como había estado produciendo cosas, por ejemplo, la de No Controles la produjo Nacho Cano, okay, la versión original. Produjo muchas otras cosas que le pegaron algunas cosas. El güey anduvo con Penélope Cruz un rato. De hecho, Penélope Cruz hizo su debut en un video musical de Mecano.
La señorita Penélope.
Ajá. De hecho, creo que Mecano fue el primer grupo español en grabar un video musical.
Ok.
Y espérame, okay, me perdí con lo de Nacho Simón. Él también sacó varios discos en solitario y grabó pues la música para la candidatura olímpica de Madrid del 2012. Que ya no sabía que eso era algo que tenía que hacer. O sea, llegas y dices, ah, mira, esta es la ciudad, estos son los estadios, esta va a ser la rola.
Ok, ah, muy bien.
En el 2005 presentó el musical de Hoy No Me Puedo Levantar, que ha sido un éxito hasta la fecha, sigue puesto en escena en muchos lugares. De repente andas en sus giras en México, España, estás en Estados Unidos, estado. No
la,
sé
la si... quiero ver ya nomás por uh-huh. haber escuchado toda esta información.
Yo una vez...
la iba a ir a ver, pero no ver, pude. Pero
no, una vez quería ir, pero porque estaba con una producción local en Juárez, uh-huh. allá en el Festival de Teatro de la ciudad. Pero no pude ir ese día y nomás alcancé a ver Cats de esa vez.
Okay.
Cats y Avenue Q, versión producción local.
Muy bien.
Que Avenue Q es la... Es como Plaza Sésamo para adultos.
Chico guau.
Sí, okay. Sí, ahí está.
Oh, no, Abelardo, no hagas eso.
Okay. Ajá, sí, hay mopeds que cogen y todo.
Ok. Muy bien.
Sí, pero es de los güeyes que después hicieron South Park junto con los güeyes. Digo, hicieron Book of Mormon con los South Park.
Ya, sí, sí.
Y que después hicieron Frozen.
Muy bien. Ajá. Sí, ese es el camino adecuado.
Sí, bueno. Y luego pusieron... de Nacho Cano en el 2008 también presentó un musical completamente original donde escribió la letra, la música y el libreto y todo. Y ahí anda todavía haciendo cosas. Que fue en el... 2023, su musical ganó varios premios. El musical, espérame, ya perdí el nombre. Ah, también publicó un sencillo en el 2021 que se llama México Mágico. No lo he escuchado, pero
México okay. Mágico.
Pero trae o sea, con mariachi y todo el pedo. Simón.
Así se siente México Mágico. México Mágico.
Y sí, el musical, ¿cuál musical fue? Ya no sé. Pero el que ganó el premio el año pasado, pues, ese.
Ok.
Y pues sí, en sí ya los tres, obviamente ha habido muchos rumores de que se va a reunir Mecano y todo. No va a pasar.
Sí, no creo que.
No va a pasar, güey.
O no. Si se reúnen, va a ser de que, miren estas rolitas inéditas.
Sí, güey, desde el 2000 le preguntaban a esta Ana Torroja si iban a hacer una reunión. Y ella decía, pues la neta no hay planes. En el 2005 que se estrenó el musical, hubo como que más rumores de que, güey, se van a juntar para presentar el musical. Y fue, no, la neta no.
A lo mejor están en una, así como Goku, güey, metidos en una de esta máquina que les está dando energía y luego ya van a reunirse a hacer una gira de 1600 fechas en 3 meses.
Cuando se estrenó el musical, se juntaron nomás para la foto.
Ok.
Que te habían pasado 7 años desde que se han tomado una foto juntos. Y sí hubo una...
Una foto inédita.
Sacaron una foto de los 80s que no habían publicado. Okay. Se plantearon, o sea, la discográfica, planteó una gira porque se cumplían 25 años desde el primer sencillo. Pero Nacho Cano dijo, ¿sabes qué? Yo estoy muy ocupado con el musical, yo no le entro. Y al final Ana Torroja hizo la gira ella sola, pero cantando rolas de Mecano. Y luego en el 2009 sacaron otro recopilatorio y otra vez la gente dijo, a huevo, se van a juntar, por eso sacaron disco. Y es que no, chinga, nomás quiero dinero para pagar mi castillo.
Para pagar el predial.
El predial del castillo, sale caro.
Tengo que cambiar la tubería del castillo y los castillos no tienen tuberías, entonces sale muy caro.
Sale muy cabrón. Y Nacho Cano dijo, creo que Mecano estará vigente en la medida en que no vuelva porque todavía no se ha ido, se oye todos los días en el radio.
Muy bien.
Mamadorcito, pero bien. Y un güey en el 2011, un periodista, dijo en radio, a huevo, van a volver en el año que entra en una gira. El güey se lo sacó de los huevos.
Así nomás. Muy bien.
Pero tuvieron que sacar un comunicado de, no es cierto, ese güey se lo sacó de los huevos.
Okay.
Ese güey no tiene ni puta idea de qué está pasando. No nos vamos a reunir en él. Y hasta la fecha.
De que va a empezar a hacer eso, hacer rumores.
Hacer rumores de, ajá.
Por pues likes, sí, todo sea por likes.
Todo sea por los likes. Pero el que ha tenido pues la carrera más prolífica en escenarios todavía. La señora Torroja. Ahí sigue hasta la fecha. Ya tiene sus 64 años, güey. Y sigue cantando muy chingón la señora. De hecho, después sacó uno de los discos que sacó como de versiones nuevas de rolas de Mecano. Uh-huh. Lo produjo Alex Sintek.
Ok. Ajá. Ese señor.
Ahí andaba, Simón.
Ese señor.
Yo creo que andaba en Londres buscando.
Buscando inspiración.
Ajá, buscando inspiración. Y le dijo, oye, pues ahí paso a verte, ¿no?
Ese güey debería traer un vato ahí, un asistente que nomás le tape nomás la boca.
Que nomás que le dé manazos así.
Que o sea, porque el vato hace cosas bien chidas musicalmente, pero es como que abre la boca y que, güey, ya.
Sí, güey, ya.
Sí, ya. Silencio. Sí.
A la persona que se le ocurrió ponerlo en la voz Kids. No sé si es un genio macabélico o un pendejo, güey. Pero bueno.
Chale, güey. Pues sí, no sabemos. Sí,
pues ahí está la historia de Mecano, que pues la neta no va a volver, güey. No va a pasar.
Güey, yo voy a hacer ese rumor y a lo mejor eso
aquí
es lo que
aquí en Músicos de Sillón tenemos la exclusiva de que Mecano regresa el 2025.
Chema, sí. Aquí está, ahí tienes a Nacho.
Simón.
Y la señora Torroja está allá, no quería salir a...
Sí, no quiso salir. Sí. Es que sí, anda... Se estaba maquillando, pues, no sé por qué, porque la señora no tiene que maquillarse, pero sí, pues no. Ella quiere...
Que anda buscando imagen, una pastilla por ahí.
Anda buscando una pastilla. Pero pues ahí está. La neta, ponle atención a Mecano, güey, está chido. Sí. Siento, o sea, cuando estaba como que armando, escogiendo las rolas que van en el playlist, dije, esta rola le gustaría un chingo a Manny.
Sí, sí, le voy a poner atención, uh-huh. Sí, porque sí... se oye guay.
Sí, se oye muy guay. Sí. Y pues
Chema Cano y sus amigos.
Chema Cano y sus amigos. Sí. Simón.
Pepito y los dinosaurios. ¿Cómo eran? Se me olvidó.
Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como Músicos de Sillón. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
Y estoy como No Soy Manuel.
No eres Manuel.
No soy Manuel.
Y pues
aquí andamos.
Aquí andamos.
Peace.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.